En Aula de Filología me acompaña hoy en el estudio el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Profesor Rodríguez Alonso, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿y qué tal estamos?
Pues muy bien, un año más pendiente de glosar y de participar en el Día de las Letras Gallegas, que como todos saben y saben los alumnos de cursos anteriores, pues se celebra el próximo 17 de mayo.
Muy bien, dedicamos siempre por estas fechas aproximadamente cercano al 17. Es una fecha fija, ¿verdad? ¿Es siempre el 17 de mayo?
Sí, es una fecha fija. Se establece la celebración del Día de las Letras Gallegas en el año 1962. Y en este año se conmemora, se elige el día 17 de mayo porque un 17 de mayo se publicaron Cantares Gallegos, la obra de Rosalía de Castro, que se considera que inicia el resurdimento o resurgimiento de la lengua y literatura gallegas.
O sea, que tiene su porqué la fecha del 17 de mayo, está
sí,
claro.
Sí, es conmemorar esto para difundir no solo la literatura, sino también el uso de la lengua gallega en todos los ámbitos.
Muy bien, pues siempre reservamos un espacio de como pequeña aportación, digo pequeña, bueno, pues por el horario que tenemos, no es muy adecuado quizás, siempre digo a los oyentes que nos pueden escuchar o que no tiene oportunidad de hacerlo, que queda colgado en la red de la UNED, que es www.teleuned.com. Ahí buscan por fecha, este programa se emite el 8 de mayo y encontrarán este programa y podrán acceder a él en cualquier momento. Este año, el Día de las Letras Gallegas, se celebra la figura de Lugrís Freire. He de reconocer que yo, que no conozco mucho la cultura gallega, sino por el privilegio de estar en estos programas con el profesor Manuel Rodríguez Alonso, no reconocía quién era este autor, pero he de decirle que en esta Semana Santa estuve en Sarga de Lós y ahí tomé buena nota de el autor, que es Lugrís Freire y del que nos va a hablar el profesor Rodríguez Alonso. ¿No es así?
Sí, bueno, Manuel Lugrís Freire es uno de tantos intelectuales y escritores gallegos que sufrió posiblemente un olvido injusto debido a los 40 años de dictadura y de exclusión del gallego que hubo en todos los niveles. Porque Lugrís Freire no solo es un escritor, ha sido un intelectual que ha participado en todas cuantas actividades galleguistas y progresistas se celebraron en Coruña y en Galicia prácticamente desde el año 1896 hasta el año 1940 en que fallece. Pero previamente al año 1896 tiene una etapa de 10 años en La Habana donde se forma realmente como galleguista. Manuel Lugrís Freire nace en el año 1863, curiosamente el año de publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, y es en Sada, y tiene la suerte de dar con un maestro de escuela de apellido Darriba que tenía un gran fervor republicano y galleguista, del que hasta se cuenta que en el año 1873, cuando era alumno suyo, Manuel Lugrís Freire lloró de emoción ante sus alumnos al enterarse de la proclamación de la Primera República. Entonces, a partir de este maestro, desde aquí yo hago siempre un llamamiento a los profesores por la importancia que tienen para formar y despertar vocaciones en nuestros alumnos. Sobre todo en este momento, pues yo tengo muchos alumnos en lengua y literatura gallega que dan clase en educación primaria y secundaria. Que no desfallezcan, que no está la situación tan mal como parece. Peor estaba en el año 1873 y este hombre pues no se echó atrás y ahí consigue un Lugrís Freire. Entonces, pues la función del profesorado es fundamental para inducir a nuestros jóvenes a la lengua, a la literatura y a la cultura.
Estoy con usted porque yo creo que es fundamental en esa etapa básica de la enseñanza. Es verdad que a pesar de las dificultades siempre las habrá, por supuesto, pero ahora gozamos, yo creo, de una situación de libertad que no ha habido en otros momentos. Nosotros que tenemos una edad lo podemos decir ya, ¿verdad?
Exactamente.
Y yo creo que siempre hay cosas por hacer y que la labor no va a ser en vano, a pesar de las dificultades que hay en cada momento, es cierto, pero yo creo que y los chavales jóvenes necesitan la figura del profesor, que yo creo que si sabe motivarles va a sacar buena gente de ahí, ¿verdad?
Es que este profesorado, y perdonen que me extienda en esto, este profesorado era un profesorado que hoy en día estamos acostumbrados a preparar a nuestros alumnos para la selectividad,
sí,
y para lo útil. Y entonces, en la asignatura de literatura, pues yo reconozco, aunque mis compañeros de filología se van a molestar, somos una ciencia, pero una ciencia con minúsculas. Yo creo que el buen profesor de literatura y de lengua lo que tiene que hacer es que conseguir que su alumno disfrute leyendo y escribiendo. Si conseguimos eso y nos olvidamos un poco de tantos morfemas, de tantos grafemas, del sujeto nominal, del sintagma nominal 2, del 3, si le llamamos implemento o complemento de régimen, pero conseguimos que nuestros alumnos disfruten leyendo y disfruten también escribiendo, pues habremos conseguido una cosa muy, muy útil. Bien, entonces yo creo que este maestro fue fundamental para abrir una serie de expectativas en Lugris, que se formó como contable. Es decir, su profesión era la de contable, pero a ratos libres se dedicaba a la literatura. Su primer periodo de dedicación a la literatura, pues podemos considerar que comienza cuando emigra a los 20 años a La Habana.
Sí, emigró a La Habana y allí empezó a escribir ya.
Sí, él al emigrar a La Habana, pues se encuentra que en La Habana pues hay un ambiente galleguista muy importante. Es La Habana de los emigrados que fundan el Centro Gallego, es La Habana donde está Curros Enríquez, y entonces él va a hacer una cosa que, aparte de ser contable, de ejercer como contable, se va a dedicar a tiempo, todos los ratos que tiene, al periodismo. Entonces colabora en la prensa habanera de la época gallega. Por ejemplo, colabora en el Eco de Galicia, y no solo eso. Funda con Armada Teixeiro un periódico en La Habana íntegramente en gallego, que empieza siendo semanario, pero que después pasa a diario, que es A Gaita Gallega. Y además, pues empieza a escribir fundamentalmente poesía y también teatro. Pero sobre todo, se forma en este ambiente de las redacciones, en este ambiente de las tertulias, y ahí empieza a publicar en gallego, e incluso publica su primer libro de poesía gallega, que es Soidades, en el año 1894, con prólogo de Manuel Curros Enríquez, el gran autor del Resurgimiento, que también estaba ejerciendo el periodismo en La Habana. Entonces, estos maestros de la diáspora fueron insuperables. Hoy en día, que somos tan cicateros con los nietos de los emigrantes y exiliados gallegos en América, hay que recordar que en general, echar las salvedades que haya que hacer, siempre la emigración gallega se portó con bastante generosidad con la cultura gallega. Recordemos, pues, en esta etapa de Lugris Freire, a finales del siglo XIX, que precisamente en este ambiente donde se mueve Lugris Freire no solo se publican libros gallegos, sino que incluso surge una asociación que promueve la fundación de la Real Academia Gallega y que incluso consigue los fondos para fundar la Real Academia Gallega, y que la obra de Rosalía de Castro, Follas Novas, se publica gracias al interés que tienen los emigrados habaneros en que se publique esta obra, ¿no? Entonces, este ambiente de La Habana de finales del siglo XIX fue fundamental para formarse como galleguista Lugris Freire.
Y Lugris Freire vuelve a España, a Galicia, a Coruña concretamente, ¿no? A finales del siglo XIX, no sé si creo que es en 1896 cuando regresa a Coruña.
Sí, regresa a Coruña en el año 1896. Ejerce diversos empleos de contable hasta que por fin se emplea definitivamente como contable en los servicios administrativos del Servicio de Aguas de A Coruña. Pero él lo que quiere es dedicarse al periodismo y a la literatura. Entonces, al mismo tiempo que ejerce su función como contable, todo el tiempo libre que tiene desde el año 1896 se integra en todas cuantas actividades político-culturales se desarrollan en A Coruña hasta el año 1936. Podríamos empezar enumerando algunas.
Sí, por supuesto.
Como saben todos los que hayan estudiado algo de gallego, en La Coruña había un grupo que le llamaban A Cova Céltica, es decir, La Cueva Céltica. Se lo puso irónicamente un erudito pontevedrés, porque en este grupo, que se reunía en una librería, la librería regional de Uxío Carré, pues figuraba Murguía, figuraba el poeta Eduardo Pondal y figuraban otros muchos intelectuales. Entonces este grupo de la librería regional de Carré sostenían que el origen y las peculiaridades del ser gallego procedían de los celtas. Ahí había un vate, un bardo, que recuperaba las esencias celtas, que era el Pondal, y el gran historiador celta, que le llamaban el patriarca, era Murguía. Entonces, hasta editaban una revista, la revista gallega, que se titulaba así. Entonces, el primer objetivo de Luis Freire es integrarse en este grupo de la cova céltica. Y lo va a conseguir plenamente. Y va a participar en una serie de actividades que se desarrollan a partir de esta famosa cova céltica, que de cueva no tenía nada, porque eran muy progresistas. Tenían como libro de cabecera el libro Las nacionalidades de Pi y Margall, y contra la cerrazón que se suele decir, que algunos atribuyen hoy a los nacionalismos o a las literaturas nacionales, pues hay que decir que eran hombres completamente abiertos al pensamiento europeo y universal de la época, y en gran medida podemos encuadrarlos dentro de lo que se llama el republicanismo federal.
Siguiendo con las actividades, ya ha dicho el profesor Manuel Rodríguez Alonso, que no solamente literarias y periodísticas, que ya había empezado a hacer en La Habana, en la época en que estuvo en Cuba, pero aquí en La Coruña participa en muchas sociedades políticas, sociales y luego literarias, que ya iremos paso a paso, pero me interesa saber cómo se forma o cómo entra a formar parte de las sociedades gallegas que estaban en resurgimiento en ese momento.
Un proyecto que tuvo la cova céltica, aparte de la fundación de la Real Academia Gallega o de publicación de revistas de literatura, era crear un grupo político que defendiese los intereses gallegos y, sobre todo, que se opusiese al caciquismo de la Restauración. Tomaron como modelo Cataluña, que era donde más se habían desarrollado estos movimientos. Entonces se funda una liga, copia de la Liga Catalana, que ellos denominan la Liga Gallega, que hace campaña electoral, que consigue incluso concejales, pero sobre todo la gran labor de la cova céltica, y en la que interviene también Lugris, es la Fundación de Solidaridad Gallega, en el año 1908. Solidaridad Gallega está también inspirada en la solidaridad catalana, y en ella se integraban desde republicanos federales progresistas hasta carlistas como Vázquez de Mella, que querían defender los intereses de Galicia. Querían luchar contra la explotación del campesino por los foros. Y querían, sobre todo, descuajar el sistema caciquil de la Restauración. Entonces, la solidaridad gallega no funciona solo como un partido político o un sindicato, sino que quieren galleguizar toda la vida gallega. La Liga Gallega y Solidaridad Gallega quieren crear una conciencia nacional gallega, digamos. Creen que para defender los intereses económicos de Galicia, previamente hay que sentirse gallego. Esto no quiere decir que no acepten España. Lo que pasa que ellos, frente a la España centralista, católica y castellanista, como digo yo, la España de las tres Cs, defienden una España progresista, federal y plurilingüe. Yo recomiendo a los que nos dicen que cuando hablamos de estos temas los profesores gallegos solo nos leemos a nosotros mismos, que lean el libro de Álvarez Junco, La idea de España en el siglo XIX, Mater Dolorosa, donde se explica perfectamente lo que era esta visión de España y la visión de España que daban estos grupos progresistas. Como hoy está de actualidad, se siguen tratando estos mismos temas, pues Lugris, digamos, que era uno de estos españoles que consideraban que España era una nación de naciones. Dentro de Solidaridad Gallega, pues hay, dentro de la Liga Gallega y de Solidaridad Gallega, pues hay una serie de datos que nos hablan del compromiso de Lugris y de estas personas con el gallego. Los reglamentos de solidaridad gallega y toda, diríamos, la literatura oficial de permisos en el ante el gobierno civil de A Coruña para que legalice esta sociedad, etcétera, están redactados en gallego. Esto supone un hito porque nunca antes se había escrito un reglamento de un partido político en gallego. Y lo más curioso del caso es, para conseguir la aprobación, Lubrí se los tiene que traducir al gobernador civil, porque dice que no acepta un texto que venga escrito en gallego, porque lógicamente pues solo existe el castellano como lengua oficial. Este es incluso un dato curioso, que dice, hombre, no hubo una ley prohibiendo el gallego. Hombre, mire usted, si yo solicito abrir una panadería o tal y hago la solicitud en gallego y no me la admiten, pues eso no hace falta que esté prohibido.
En la práctica está prohibiendo, claro.
También es muy parece curioso para la gente de fuera de Galicia, los mítines se realizaban en castellano. Era tanta la diglosia que había en Galicia que cuando se hablaba a un público fundamentalmente de campesinos o emigrantes, si el que hablaba en gallego, el auditorio se consideraba insultado, porque decía, es que usted nos considera tan incultos que no sabemos el castellano, háblenos usted en castellano, que entendemos perfectamente el castellano. Pues Lugrís da el primer mítin en gallego dentro de la campaña de solidaridad en el año 1908 en Betanzos. Es la primera vez que se utiliza en un mítin el gallego, además en un gallego bien hablado. Y yo quería hacer sobre esto también una reflexión. Lugrís nunca recibió clases de gallego, formalmente. Aprendió la lengua gallega por su cuenta. Y hoy da pena ver hablar a algunos políticos gallegos y personajes públicos en gallego, pero que no estudian la gramática gallega. Es decir, sería tremendo oír a un político en Burgos diciendo, me se aprobaron hoy las normas. Bueno, pues eso lo podemos oír traducido al gallego en todos los casos. Entonces, hay que valorar el tremendo esfuerzo de estas personas que son autodidactos puros y duros. Y bueno, pues esta es la actividad, diríamos, política en estos y cultural en estos primeros años.
Una de las actividades también de Lugrís, del autor que nos ocupa hoy, profesor Manuel Rodríguez Alonso, es la fundación de la Real Academia Galega, ¿no?
Sí.
¿Tuvo algo que ver ahí?
Sí, tuvo una importancia decisiva. Desde tiempo atrás había la idea de formar una Real Academia Gallega que estudiase no solo lo característico de Galicia, sino que además pues elaborase un diccionario normativo y una gramática normativa del gallego. Tenemos el diccionario, bastante malo por cierto, ya, pero la gramática normativa todavía no la tenemos. Entonces, estas personas pues tienen un gran valor cuando inician este proceso. La Real Academia Gallega se funda gracias a la actividad que se desarrolla en La Habana, como hemos dicho antes, y su primer presidente va a ser Manuel Murguía, y uno de los 40 miembros fundadores va a ser precisamente Lugrís, que llegará a ser presidente en los años 30 de la Real Academia Gallega. Entonces su labor fue fundamental. También fue secretario de la corporación y siempre estuvo íntimamente unido a esta institución.
Otra de las actividades, Irmandade da Fala de A Coruña. He de decir que esto me lo ha...
a ir un poco. Las Irmandades da Fala son unas asociaciones que surgen precisamente hace ahora 90 años, en el año 1916, que pretenden introducir el gallego en todas las actividades de la vida. No solo como lengua literaria, sino como lengua de la administración, de la burocracia, de la justicia, etcétera. Incluso llegan a elaborar un partido político. Y creo que son uno de los primeros grupos que piden la igualdad para la mujer y que piden incluso el derecho a voto de las mujeres, ¿no? Estoy hablando de una asamblea que realizan en el año 18 en Lugo. Entonces tiene una importancia fundamental. Tan fundamental es su importancia que, como bien ha señalado José Antonio Durán, el historiador, escribe el himno de la Irmandad de la Coruña. Para avanzar en esta misma línea, pues también participa en el Seminario de Estudios Gallegos, que se funda en el año 1923 y ingresa en él estudiando precisamente la obra de Pondal. Y tenemos que decir que si hoy conservamos la obra más importante de Pondal, que se titula Oseoas, que acaba de publicar su versión definitiva, que nunca se había publicado hasta ahora, el profesor coruñés Manuel Ferreiro, se debe también a Lugrís, porque cuando Pondal estaba ya muy mayor, él actuaba de mecanógrafo por las tardes y mecanografió al dictado, leyendo papeles que tenía Pondal, pues mecanografió Oseoas de Pondal, que es una obra fundamental que, como digo, acaba de publicarse hace 6 meses, gracias precisamente a estos papeles mecanografiados por Luis. Imaginémonos un señor que es académico, que tiene que trabajar en el servicio de aguas y que por las tardes todavía va de mecanógrafo. Es decir, esto merece no solo un día de las letras gallegas, merece un siglo de las letras gallegas. Y ya para terminar con esto, pues tengo que decir que es cofundador de Orga, de la Organización Republicana Gallega, que en el Seminario de Estudios Gallegos participa en la redacción del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, por cierto, en compañía del señor Rajoy Lelup, que es antepasado del actual secretario general del Partido Popular de Galicia, que yo desde aquí le pediría que por favor hablase en gallego, porque siempre habla en castellano. Si lo llega a escuchar su antepasado, pues se sentiría ciertamente molesto, ¿no? Y, por fin, decir que cuando en el año 1936, el 28 de junio, se da el plebiscito del estatuto, no pudiendo casi moverse, va a votar y dice en aquel momento, agora xa podo morrer. Es decir, en este momento ya puedo morir. Hay que decir, para terminar con este breve discurso biográfico, que en el año 1936, con el estallido de la Guerra Civil, desaparece su actividad hasta que muere en el año 1940, por razones obvias. Y vivió la Guerra Civil de una forma tan dramática que uno de sus hijos luchó en el bando franquista y el otro en el bando republicano.
Vale. Y pasando a la obra literaria del autor Lugrís Freire, ¿qué podemos comentar?
Yo de la obra literaria de Lugrís diría que lo que más interesa, más que su calidad, es el deseo de hacer una literatura que se extendiese a un gran público. Por ejemplo, él en el año 1908 publica unos cuentos populares que titula Contos de Así Eu Medre. En los contos de Así Eu Medre, pues es un tipo de literatura popular, donde hay cuentos anticaciquiles, donde hay cuentos de costumbres, donde hay cuentos humorísticos. ¿Por qué escribe estos cuentos? Porque quieren que sean leídos por un público lector gallego amplio. Y se da el caso curioso de que consigue que se editen, según unas fuentes, 20.000 ejemplares de contos de Así Eu Medre, según otras fuentes, 2.000. Pero sean 20.000 o sean 2.000, es un éxito innegable. En el año 1908, pensemos que la primera edición de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro son 500 ejemplares. ¿Pero cómo consigue divulgar estos cuentos? Pues muy sencillo. En sus mítines, en los mítines de solidaridad gallega, regalaba estos libros. Entonces, bueno, eso supone el deseo muchas veces de describir un tipo de literatura, de que la gente se acostumbre a leer en gallego. Pero quizás lo más importante de Lugrís, desde mi punto de vista, fue que supo ver la importancia que tenía el contar con un teatro en gallego. Hoy nosotros no sabemos la importancia que tenía el teatro hasta el año 1936. Hoy en día los espectáculos típicos y de prestigio a los que acude la sociedad son la televisión, el cine, los espectáculos deportivos, pero hasta el año 1936 el gran espectáculo de las personas cultas, de la burguesía, era el teatro. A través del teatro se establecían las modas, se consideraba que las formas de hablar elegantes eran las que aparecían sobre las tablas. Entonces Lugrís, dentro de los proyectos de la Liga Gallega y de Solidaridad Gallega, quiere crear un teatro gallego, donde los actores y las actrices hablen en gallego. Y por eso no solo escribe obras en gallego, sino que además participa en la creación de la llamada Escuela Regional de Declamación. Es decir, un grupo de teatro gallego estable en A Coruña que va a representar obras en gallego. Y fundamentalmente va a representar las obras que escribe Lugrís. Lugrís escribe una obra de teatro que es el gran éxito de estos años, que es la que se titula Aponte, el puente. Es una obra de teatro, pues, anticaciquil, galleguista, que cuenta un problema amoroso, de honor, celos, pero que está escrita en prosa. Hasta ahora, pues, el teatro gallego solía escribirse en verso. Y además trata un asunto de tema contemporáneo. Y Lugrís fue muy criticado en la época, y todavía sigue siendo muy criticado hoy, porque se le reprochó que en esta obra utilizaba un gallego demasiado castellanizado. pero no es posiblemente porque no supiese gallego, es que quería llegar al público. Entonces, digamos que Aponte tuvo un gran éxito y también tuvo un gran éxito la Escuela Regional de Declamación para formar actores y actrices en gallego, de los cuales todavía hoy quedan recuerdo, como es por ejemplo Eduardo Sánchez Miño, Bernardo Jambrina. En el caso de Bernardo Jambrina, llegó a trasladarse a Madrid y a triunfar en el teatro en castellano. Esta actividad que realiza en el año 1908 de la Escuela Regional de Declamación será la base para el Conservatorio Nacional de Arte Galega, que se funda en el año 1918, 10 años después, y que será la base del teatro gallego moderno. Entonces, en este sentido, pues la visión que tuvo Lugris fue muy grande.
Entonces, Lugris es casi un desconocido para el gran público, pero no porque no tuviera una labor literaria y social detrás.
Lugris es un gran desconocido para el gran público porque a muchos gallegos, especialmente a los de mi generación, e incluso a los actuales, se les ha robado, se les ha ocultado, se les ha escondido su propia cultura. Entonces yo en este sentido creo que ha sido muy acertada la Real Academia Gallega al dedicar este Día de las Letras Gallegas a Lugris Freire, porque además fue un escritor que no quiso que la literatura y el gallego quedasen en cenáculos, sino que llegase a todo el pueblo gallego. Afortunadamente hay que dar las gracias a investigadores que hay en Galicia, como por ejemplo Vázquez Sousa, que están recuperando todo este mundo del galleguismo que teníamos perdido.
Muy bien, pues en el año de la memoria que se celebra en Galicia, ¿verdad? Pues yo creo que una figura a destacar es Lugris Freire, al que está dedicado el Día de las Letras Galegas, que se celebra el 17 de mayo. Y bueno, ha sido nuestra pequeña aportación desde aquí, pero yo creo que inmensa en lo que dan las ondas, profesor Rodríguez Alonso, y no me queda nada más que decirle que bueno, que nos vemos en otra ocasión para seguir hablando de literatura y sociedad gallega, que yo creo que es muy interesante.
Pues muchas gracias por habernos permitido hacer uso de la memoria.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.